Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes 22 de junio de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Y desde luego también transmitimos a través de internet en el www.radio.udg.mx/Vallarta y en la página del CUC del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Y también estamos transmitiendo a través de las redes sociales en Facebook como Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 FM, en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información, no sin antes quiero felicitar, aunque fue el día de ayer, a todos los padres en su día, a todos los padres pues de todas partes, de Jalisco, de Nayarit, de nuestro país. Felicidades a todos ellos. Y en especial a todos los de la comunidad universitaria. Desde luego, felicidades a todos y vamos a dar inicio con la información. Así es, esta mañana del lunes 22 de junio, estas son las noticias. Inicio comentándoles sobre Jalisco. Se registraron 20 fallecimientos más para contabilizar 461 en el estado, en tanto que los contagios llegan a 8,904, es decir, personas contagiadas, 8,904, es decir, 239 más que el día anterior. Así están las cifras y en Puerto Vallarta, afortunadamente, no hubo defunciones en el reporte de ayer, pero Puerto Vallarta continúa con 653 contagios, ocupando el cuarto lugar en el estado con el 7.3%, en tanto que el número de fallecimientos es de 41 y del personal de salud infectado es de 85. Mientras tanto, en la región Entalpa, se registran 13 contagios, seguido por Mascota de 12, Tomatlán se eleva a 10 contagios y 3 difunciones y Cabo Corrientes a 1. En el estado de Nayarit la cifra de contagios se ubica en 1,324, mientras que el número de decesos llegó a 153. El municipio de Bahía de Banderas se eleva a 166 los contagios y los decesos se incrementan a 16, ocupando el segundo lugar en la entidad. Bahía de Banderas, segundo lugar en el estado de Nayarit. Mientras tanto, en nuestro país, en México, bueno, pues registra 21,825 decesos por coronavirus y acumula 180,545 contagios. En el mundo se han registrado 461,715 decesos, así como 8,700,000 contagios. Y bueno, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que por cierto, este día se hará un anuncio conjunto por parte del gobernador del estado, Enrique Alfaro, y el rector de la Universidad de Guadalajara. Gobernador y rector de la UDG van a presentar un nuevo centro de aislamiento voluntario COVID-19. Así es, instalaciones con que cuenta la Universidad de Guadalajara. Hoy el gobernador Enrique Alfaro y el rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, presentarán el centro de aislamiento voluntario COVID-19, así como nuevas medidas ante el aumento de contagios y también de muertes. Nos vamos a la información local. Iniciamos con Puerto Vallarta. Acuden turistas a Puerto Vallarta respetando la sana distancia, pero ignorando el uso de cubrebocas. Y este fin de semana se abrió al puerto a la navegación al interior de la bahía, por lo que se retomaron las actividades productivas para embarcaciones que realizan paseos por la bahía. El sector restaurantero arranca el periodo vacacional de verano consciente de que será parte de una recuperación económica lenta. Este fin de semana se dieron cita en el cauce del río Pitillal ciudadanos que en una reflexión elevaron su deseo en pro del equilibrio ecológico. De manera sorpresiva se unió a esta actividad el doctor Jorge Téllez. Y déjenme comentarles, amigos del auditorio, que pues en el Congreso del Estado de Jalisco se han presentado iniciativas, se han presentado exhortos al gobierno municipal de Puerto Vallarta para que proporcione todos los permisos, todas las autorizaciones que supuestamente tenía para hacer este tipo de intervenciones en el río Pitillal. Mientras tanto, insiste el gobierno municipal que la obra en el río Pitillal permitirá evitar riesgos a la población. Tenemos más noticias y existen padres vallartenses que el día a día arriesgan su vida por los demás y son ejemplo para la sociedad durante esta pandemia. Tal es el caso de Adrián Hernández, paramédico de Protección Civil. Y desde luego que aprovechamos para enviar un saludo a padres de los cuales lamentablemente están privados de su libertad por algún error que cometieron, otros por no un proceso muy adecuado, pero a todos los que están en el penal de Ixtapa, en el Seinjure, también pues muchas felicidades. Por otro lado, y en más noticias, le comento que moderniza CEAPAL su plataforma en línea, incorporando sistema más fácil y seguro de realizar el pago de sus servicios. Tenemos más noticias y en Bahía de Banderas, en lo que va de la pandemia, se han percibido alrededor de 3,000, han sido apercibidos, amigos del auditorio, más de 3,000 comercios de Bahía de Banderas para que pues tengan las medidas correspondientes ante la contingencia. Y quedó listo el vado en la zona serrana de Bahía de Banderas y que en temporada de lluvias, ahí el arroyo Las Piletas dejaba incomunicada a la población. El alcalde anunció más obras en beneficio de la población. Presente el Ayuntamiento de Bahía de Banderas proyecto de rescate del estero de San Pancho. Jaime Cuevas reconoció como un error apostarle todo al sector turístico. Hay que diversificar, dijo el alcalde. Ejidatarios en la Sierra de Bahía de Banderas agradecen al gobierno municipal por las obras realizadas. Y regresan las terapias físicas a la Unidad Básica de Rehabilitación de Bahía de Banderas, que reanuda los servicios a la población, desde luego con sumo cuidado ante la contingencia. Los municipios de Talpa, de Allende y Mascota van a difundir sus atractivos turísticos a través de aplicaciones móviles. Tenemos más noticias. En Jalisco, la curva epidemiológica del COVID-19 es larga y plana. Destaca el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien reiteró que la pandemia en la entidad se extenderá hasta septiembre o octubre. Amplían periodo para pagar refrendo vehicular sin recargos a los propietarios de automóviles. Tendrán hasta el 31 de julio para cumplir con este impuesto. Y en más noticias, una vez más cambian fecha de exámenes Ceneval por contingencia provocada por el COVID-19. Las fechas para que egresados de las licenciaturas presenten el examen del Centro de Evaluación de Educación Superior Ceneval cambiaron para el 4 de septiembre en el caso del examen nacional y para los días 10 y 11 de septiembre para la aplicación institucional. Así lo informó la jefa de la Unidad de Evaluación y Acreditación de la Coordinación General Académica de Innovación de la Universidad de Guadalajara. En más noticias, el director del IMSS, Obe Robledo, supera el COVID-19 y reanuda sus funciones presenciales. Detención de la mamá, hermana y prima del Marro desata enfrentamientos y narcobloqueos en Guanajuato. El maleante amaga con más violencia. Juez determina que el presidente Andrés Manuel López Obrador puede seguir con sus giras toda vez que son actividades esenciales y no hay impedimento legal para que se realicen. Y en noticias internacionales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no descarta reunirse con Nicolás Maduro. Asimismo, minimizó su decisión de reconocer a Juan Guaidó como líder opositor de Venezuela. Y en Rusia, el presidente Vladimir Putin no descarta volver a presentarse a otro mandato presidencial si los rusos lo adoptan el próximo 1 de julio, las enmiendas constitucionales que se lo permitan. Y es que, bueno, ya va a cumplir cuántos periodos Vladimir Putin, el eterno presidente de Rusia.
Hoy lunes 22 de junio celebramos el onomástico de Paulino, Eusebio, Flavio e Inocencio. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalo. Un día como hoy, pero en 1818, nace Ignacio Ramírez, distinguido escritor y político mexicano. Y en 1911, en México, fuerzas federales recuperan la ciudad de Tijuana, misma que fue tomada por los filibusteros, un grupo de temidos piratas que gozaban de saquear ciudades costeras. Y en 1986, en el Mundial de Fútbol de México, el jugador Diego Armando Maradona hace el mítico gol con la mano, acto que se llamaría históricamente la mano de Dios.
Gracias, Paulino, y te enviamos un saludo y un abrazo. Hoy es día de tu santo, Paulino Barraza. Saludos hasta Tomatlán, allá a Llano Grande, donde es nuestro compañero que todos los días nos da las efemérides y desde luego también el santo oral. Nos vamos con información. Estados Unidos está definiendo 240 millones de dólares para vigilar el rubro oficial del tratado del TECMEC. ¿Recuerda usted? La partida presupuestal se ejercerá durante 4 años e incluye a los agregados laborales estadounidenses en México para verificar que se cumplan las reglas laborales. Serán 240 millones de dólares los que destine el gobierno estadounidense. Escuche usted la palabra y el término. Para vigilar y apoyar la implementación de la reforma laboral mexicana. Así es, Estados Unidos, de una partida presupuestal de 240 millones de dólares para vigilar y aplicar el capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá, el cual entrará en vigor el próximo 1 de julio. El Congreso estadounidense aprobó proporcionar un mayor financiamiento para monitorear y hacer cumplir el TECMEC, así como también proporcionó importantes recursos de desarrollo de capacidades para apoyar la reforma laboral en México. O sea, necesitamos que nos vigilen para que se cumplan las leyes laborales en México y sobre todo en esto del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, Canadá y Estados Unidos. Nos vamos en este momento que son las 9:13 a.m. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. Y este lunes 20 de junio el dólar se está cotizando en estos momentos que son las 9:13 a.m. a la compra 21 pesos con 79 centavos. A la venta 21,80. El dólar interbancario se cotiza 22 pesos con 40 centavos, a la venta 22,41. Mientras tanto, el dólar canadiense se está cotizando a la compra 16 pesos con 50 centavos, a la venta 16 pesos con 51 centavos. Por otro lado, el euro se está cotizando a la compra a 25 pesos con 14 centavos, a la venta 25,15.
Señal Clima.
Y es momento de escuchar a nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, para que nos diga cómo iniciamos la semana. Maestro, adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues se activan los mares del Pacífico Sur mexicano con dos disturbios tropicales y esto genera mayor incursión de humedad desde el eje neovolcánico hacia el sur. De hecho, llueve en varios estados aledaños a la capital del país, inclusive. Dos ondas tropicales se alejan del país al internarse en los mares del Pacífico, pero otras dos, algo más activas, estarán generando lluvias puntuales, primero en la península de Yucatán y estados del sureste. Otra más se acerca por los mares del Caribe y con esto activará algunos brotes ciclónicos en los últimos días del presente mes. En contraste, alta presión, con centro ubicado en mares del Pacífico frente a Baja California, provoca tiempo seco y caluroso en los estados del noroeste, norte, altiplano y en menor proporción aparte del occidente. Ciudades como Hermosillo y Ciudad Juárez superarán ampliamente hoy valores de 40 grados centígrados. Aquí en la región de Bahía de Banderas habrá cielos con predominio de sol en mañana y tarde, mezclado también con nubosidad dispersa y con incremento de nubes al final de la tarde. La posibilidad de lluvia aquí no es muy alta, pero va en aumento. Donde sí llueve será en Ameca, Huachinango, Mixlán, Mascota y Talpa. La temperatura máxima hoy rondará los 32 grados centígrados. La temperatura mínima sigue subiendo. Hoy se registró 24.7, casi 25 grados en la mañana, por eso algunas situaciones bochornosas se presentan al anochecer y también en horas tempranas. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Gracias, maestro. Nos vamos a nuestra primera pausa. Al regreso, bueno, pues ya se vimos un poco de más turistas aquí en Puerto Vallarta, respetando la sana distancia, pero fíjese usted que ignoran el uso del cubrebocas. Por ejemplo, hay restaurantes, hay diferentes sitios, comercios, que ya tienen los cubrebocas listos, que de esos desechables para cuando llegue el turista, y como no trae cubrebocas, pues salen y se lo dan. Y la verdad, pues está bien, pero no se trata de eso, se trata de que usemos todos el cubrebocas. Nos vamos a la pausa, regresamos con esta y más información, porque quiero comentarle que este fin de semana se abrió al puerto, el puerto a la navegación al interior de la bahía, también se retomaron algunas actividades y desde luego también le voy a tener información sobre lo que realizaron ecologistas, defensores del medio ambiente este fin de semana. Nos vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, son las 9 de la mañana con 19 minutos. Acuden turistas a Puerto Vallarta respetando la sana distancia, pero siguen ignorando el uso del cubrebocas. Javier Frías, te escuchamos.
Durante el primer fin de semana de la llamada nueva normalidad, los turistas comenzaron a llegar a Puerto Vallarta y a poblar las playas, respetando la sana distancia, sin embargo, desobedeciendo el uso de cubrebocas. Por el litoral vallartense se pudo apreciar la presencia de turistas, así como bastante gente local que acudió a las playas luego de que éstas fueron reabiertas. Playas como el Holly, Punta Negra, Palmares, Conchas Chinas y Los Muertos se pudieron apreciar ya con cantidad importante de turistas, quienes respetaban la sana distancia y disfrutaban del sol y la arena. Lamentablemente se pudo apreciar que en el arribo a las playas la gente no portaba los cubrebocas y quien lo hacía lo traía mal colocado. De acuerdo con estimaciones del sector hotelero, para este fin de semana, la ocupación en Puerto Vallarta oscilaría entre el 20 y 22%, en tanto que la movilidad se incrementó un 50%, según datos de la Subdirección de Vialidad y tal como se pudo constatar en las principales avenidas del puerto. Turistas provenientes de los estados de Aguascalientes y Guanajuato principalmente, así como de la ciudad de Guadalajara, acudieron a las playas reactivando la actividad, en tanto que a partir de este fin de semana se incrementó también el flujo de aviones aterrizando al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, hecho que en los últimos dos meses no se había registrado. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y también este fin de semana se abrió al puerto a la navegación al interior de la bahía, por lo que retomaron las actividades productivas, las embarcaciones, especialmente las que realizan paseos por la bahía. Noemí Zamora, te escuchamos.
Por indicaciones de la Capitanía de Puerto, desde el pasado sábado, los prestadores de servicios turístico, náutico y privados volvieron a sus actividades limitando su capacidad de pasajeros al 50% de la indicada en sus respectivos certificados de seguridad marítima. El titular de Capitanía de Puerto, capitán Rafael Jácome Oropesa, dio a conocer que no aplica para el número de tripulantes debido a que este siempre será lo que se indica por seguridad de la vida humana en el mar. A través del oficio girado por la Secretaría de Marina, se dio a conocer a la comunidad marítima de prestadores de servicios de turismo náuticos, a terceros en sus distintas modalidades, recreo particular y otros en este puerto, que las actividades en materia de navegación serán permitidas de acuerdo al semáforo en Jalisco. No obstante, se puso como obligatorio que tanto tripulantes como pasajeros dispongan de las medidas para realizar el lavado de manos y muñecas frecuente con la técnica correcta y menos de 30 segundos o utilizar la desinfección de las manos con gel o alcohol al 70%. Asimismo, deberán usar el cubrebocas e insistir que en caso de toser se debe hacer cubriendo la boca o estornudo con el ángulo interior y lavarse las manos. Además de mantener a bordo de las embarcaciones el distanciamiento social de cuando menos 1.5 metros de distancia entre las personas. Aunque fueron muy pocos los que salieron a sus recorridos por la bahía este fin de semana, se estima que poco a poco se retome esta actividad. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí, y déjeme comentarles que también pues el sector restaurantero arrancó el periodo vacacional de verano ayer. Bueno, pues tuvieron para lo que estamos viviendo, hubo buenas ventas dentro de lo que cabe. La gente salió, algunos para llevar, para festejar el Día del Padre. Desde luego están conscientes de que será una parte de recuperación económica muy lenta. Javier Frías, te escuchamos.
Al destacar que podría verse una recuperación económica no en estas vacaciones de verano, sino hasta las de invierno, el sector restaurantero de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas está consciente de la situación que se encuentra aún dentro de la contingencia sanitaria, razón por la cual es momento de redoblar esfuerzos y evitar contagios para asegurar un restablecimiento gradual del sector. Al respecto nos habla Sergio Jaime Santos, presidente de la CANIRAC en la región.
No llevamos prisa, sabemos que estamos dentro todavía de la pandemia y sobre todo que son momentos, si no para quedarse en casa, pero sí son momentos de adaptarnos y sobre todo de ir corrigiendo y ir reforzando todas las medidas de sanidad para evitar contagios.
Y es que hasta el fin de semana pasado, el 85% del sector restaurantero se encontraba ya activo y en espera de ir reactivándose gradualmente conforme vaya llegando el turismo y existan las posibilidades de poder hacerlo.
La idea es continuar trabajando gradualmente, irnos integrando a la nueva normalidad, pero desde luego ir integrando también a nuestros colaboradores que habían estado sin trabajar. Entonces, ha sido gradual, ha sido lenta, pero en los próximos días seguramente seguiremos integrándonos en la totalidad de los restaurantes.
Jaime Santos dijo que esta pandemia ha dejado al sector la enseñanza de ser más disciplinados en el uso de los aditamentos para dar la certeza de que se están elaborando los alimentos de manera sana y que se está haciendo todo lo necesario para evitar cualquier tipo de contagio. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Este fin de semana, amigos del auditorio, dándole seguimiento a este asunto de las obras en el cauce del río Pitillal, bueno, pues este fin de semana se dieron cita en el cauce del río Pitillal ciudadanos que en una reflexión elevaron su deseo en pro del equilibrio ecológico. Y bueno, de manera sorpresiva se unió a esta actividad el doctor Jorge Téllez López. Vamos a escuchar esta información que nos tiene Noemí Zamora Reynoso y desde luego que agradezco a las personas que nos siguen enviando videos, que nos siguen enviando. Me mandaban por aquí un video, que lo vamos a compartir más adelante, de cómo están corriendo unos conejitos de la fauna, pues que se afectó con estos trabajos que, insisto, y ya lo voy a comentar más adelante, pues se tienen que hacer estos trabajos que tienen que ver con el desasolve, pero ya quedó de manifiesto que pues se excedieron. Noemí Zamora, te escuchamos.
En una invitación abierta a través de las redes sociales, el pasado sábado llegaron al cauce del río Pitillal, donde fue retirado el arbolado por parte del gobierno municipal, decenas de personas que participaron en un momento artístico y de unión colectiva por la naturaleza. Al atardecer, entre cánticos de aves, se llevó a cabo una meditación colectiva con expresiones artísticas en pro del equilibrio ecosistémico del río Pitillal. Hubo varias intervenciones, incluso con canciones, gracias a quien llevó una guitarra. Al sitio llegó el doctor Jorge Telles López, a quien pidieron emitir un mensaje, y dijo que a lo largo de los años el río Pitillal ha sido testigo de distintas formas de expresar la violencia. Felicitó a los presentes por el acto de amor a la vida ante lo que se destruyó en horas y que duró años en construirse. Exhortó a amarse a uno mismo.
Pero esto es un principio básico, la falta del amor a la vida, a principios fundamentales, a no amarnos a nosotros mismos. Ese es el mensaje que creo que hoy los reúne aquí, que es un principio más profundo, que se violaron normas, que se afectaron suelos, o el valor económico, o el del ecosistema. Es el principio del amor a la vida, y si ahí no existe ese principio bien fundamentado, lo demás no sirve.
En este evento surgió la voluntad de todos de formar la palabra paz con las personas que acudieron cuando el sol comenzaba a bajar, luego de que levantara la voz, como lo ha hecho desde hace casi 25 años, para defender el medio ambiente y sus recursos naturales. Así se logró un ejercicio de colectividad convocados con el fin de proteger a la naturaleza. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y bueno, déjenme comentarles, amigos del auditorio, el gobierno municipal, a través de un boletín que nos envían, señala el subdirector de Protección Civil y Bomberos Municipal, la obra en el río Pitillal permitirá evitar riesgos a la población tras recorrido con autoridades e investigadores del CUCOSTA y SEMADET. Se acordó atender algunas recomendaciones para garantizar el equilibrio ecológico y el entorno ambiental en la zona. Una obra muy importante en materia de prevención y mitigación de riesgos es la que actualmente se lleva a cabo en el cauce del río Pitillal, la cual debió realizarse desde hace más de 20 años después de que se reencauzó este importante afluente para recuperar la capacidad hidráulica del mismo y evitar inundaciones en diferentes puntos ubicados en las cercanías del río. Así lo explicó el subdirector de Protección Civil Bomberos del municipio, Adrián Bobadilla García. Esta es una obra muy importante porque es una obra de mitigación de riesgos que, en base al análisis de riesgos que se hizo previamente, se vio la necesidad de limpiar el cauce de esta cuenca del río Pitillal, subrayó y agregó que en tiempo y forma el gobierno municipal presentó las solicitudes correspondientes ante la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, PROFEPA, quienes otorgaron todos los permisos para la realización de este proyecto integral de mitigación, que se va desde el puente de la avenida Francisco Medina Asencio hasta la colonia San Esteban. Indicó que las autorizaciones por parte de las dependencias federales no se dieron desde el escritorio, pues se tuvieron visitas de campo por parte de Conagua para valorar la situación, y de igual forma se mantienen inspecciones por parte de la SEMARNAT, por lo que no es una obra que se lleve a cabo solamente por el municipio, sino que es un tema que se coordina con las autoridades federales, aunque estos trabajos pueden hacerse bajo el recurso del artículo 7 del equilibrio ecológico como una emergente. En el municipio optó mejor por obtener previamente las autorizaciones, estas autorizaciones, amigos del auditorio, que todavía no llegan al Congreso de Jalisco, pero vamos a escuchar.
¿Qué estamos haciendo? Desasolvando esta sección para mejorar la capacidad hidráulica del río El Pitillal, y esto nos ayuda a favorecer que aguas arriba podamos tener menos presión del agua al llegar a este punto. ¿Qué estamos evitando? Inundaciones. Estamos ayudando a mejorar la capacidad y la carga hidráulica de esta sección, así como también en un momento el claro que le queda al puente de la Medina Ascencio, donde es un tema de riesgos, donde tenemos que actuar, tenemos que hacer las cosas de manera emergente, previo a un análisis con todas las formalidades, con todos los permisos, para poder mitigar los riesgos, que es nuestra función, cuidar a la ciudadanía.
Bien, pues ahí está, en voz de el titular de Protección Civil, Adrián Bobadilla García. Y bueno, por otro lado, tenemos aquí al diputado local por el quinto distrito, Bruno Blancas, quien hizo un exhorto, desde luego, una vez que se enteró de esto, empezó a solicitar al gobierno municipal pues todos estos permisos, y lo tenemos en la línea para que nos comente sobre esto. También quiero decirles que la diputada presidenta de la Comisión de Ecología en el Congreso del Estado también presentó un exhorto y pidió, obviamente, que se hagan las investigaciones correspondientes. Bruno Blancas, diputado local por este quinto distrito, ha hecho lo propio y lo escuchamos. Adelante. Buen día.
Hola, Susana, buenos días y un saludo al auditorio.
Bien, para que nos comente sobre estos permisos, sobre esta información que usted le pidió al gobierno municipal de Puerto Vallarta con respecto a los trabajos de desasolve en el río Pitillal, y que, bueno, fue considerado por ciudadanos como un ecocidio.
Sí, de hecho, nosotros desde el Congreso del Estado estamos solicitando a la presidencia municipal, como a la Profepa, pues que nos informen en los estudios, el estudio de impacto ambiental, quién les autorizó hacer ese tipo de obras, y si consideraron pues el ecocidio, como bien lo comentas, que se está haciendo ahí en esa zona. También en pláticas con el Partido Verde Ecologista, la presidenta de la Comisión de Ecología también presentó un exhorto. Yo creo que al final los vamos a unir para que sean uno solo, pero la intención es obtener la información de quién y cómo fue que tomaron la decisión. Creemos que están tomando decisiones, como regularmente lo hace Movimiento Ciudadano, en un aspecto más comercial. Como ejemplo, tenemos que hicieron unas vallas de alambrado en el río del Cuale, y tuvimos como consecuencia inundaciones de las colonias alrededor. Creo que pues los asesores con los que están trabajando no tienen este sentido vallartense que de proteger lo que tenemos como bahía y como sociedad. Recordemos que el río Pitillal, ese cauce que tiene actualmente, es el cauce original. Por ahí vi que la presidencia estaba publicando fotografías viejas de cuando se había inundado Vallarta 500 y Vallarta 750 y Anamara, pero pues es bueno informarle a la gente que esas fotografías son de cuando se redireccionó por origen el río. Originalmente tenía esta ruta que tiene ahora, por eso creemos que no se iba a inundar ni iba a pasar nada de lo que están diciendo. Cuando se redireccionó por el asunto de las siembras, se desvió hacia las orillas del Pitillal y daba la vuelta por Vallarta 500. Por eso que el río quería regresar a su cauce natural y provocaba esas inundaciones. Ahora que ya se regresó hace más o menos 20 años a su ruta original, pues ya no tiene este problema, ¿verdad? Ahorita que estábamos en la mañana ahí viendo, hay pues tortugas, hay aves, iguanas, y todos estos, inclusive hay cocodrilos que también, pobrecillos ahí en las playas, y todos estos están acabando con ellos. Creo que es importante que la sociedad, como lo hemos hecho siempre los vallartenses, estemos al pendiente, porque con la experiencia que hemos tenido y no vamos lejos, recordemos el estero que querían privatizarlo, y gracias a la presión social se evitó que se privatizara, ¿verdad? Le pudimos dar para atrás. Hay otro avance que también están haciendo, que quieren privatizar los arcos. Hay una empresa que se llama Bahía Unida, que están queriendo privatizar los arcos, y pues es el mismo estilo de agandalle, por decirle bajito, de querer hacer lo público, convertirlo en privado. Aquí en el río tenemos que tener cuidado, porque no vaya a ser que traigan un proyecto como regularmente los traen, y vamos a terminar viendo locales ahí que quieran estar rentando o bien, una cosa extraña.
Diputado, pues ahí le pedimos que nos documente esto que está comentando sobre las diferentes intervenciones que en un momento dado usted tiene conocimiento, como lo que acaba de señalar. Si nos gustaría que nos documentara esto, que nos dijera sobre esta información que usted está proporcionando aquí a Señal Informativa. Y por otro lado, pues estamos muy al pendiente también de lo que pasa en el Congreso, y que nos llama mucho la atención esto que ocurre y la designación que hace el Congreso de Jalisco, cómo hace la designación de una consejera juez, una consejera ciudadana y un consejero ciudadano del Consejo de la Judicatura, cuando de qué sirvieron entonces los exámenes, de qué sirvió pues toda la organización para finalmente las personas que fueron a presentar un examen, a aprobar, y bueno, se supone que debían acreditar un examen a través de la Comisión de Seguridad y Justicia, y bueno, pues ahora resulta que son designaciones. No debería haber sido de esta manera, pero ¿cuál es su opinión?
Pues mira, la situación fue así desde hace varios meses. Venimos preparando la elección de consejeros porque se pretendía que pudiéramos marcar un antes y un después en la elección de estos cargos públicos, en los que pasara el mejor calificado, los mejores perfiles, y para eso se diseñaron exámenes, se hizo mucho trabajo previo para poder lograr esta selección. Pero en el agandalle político de la vieja usanza, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano encabezando, por supuesto, en un albazo cambiaron las reglas de la convocatoria en el último día, y no solo cambiaron las reglas de la convocatoria, sino que eligieron a los tres consejeros que estaban por elegirse, dos mujeres y un hombre, y no solo eso, sino que además, en ese mismo día, estuvimos hasta las 4:30 de la mañana, porque obviamente que mientras menos ruido hiciera, mientras menos la gente se diera cuenta, pues para ellos es mejor, porque esto demuestra que son las mismas prácticas. Recordemos que Movimiento Ciudadano está conformado por en su mayoría gente de PAN y unos cuantos que adoptaron del PRI. Entonces, llevan estas mismas prácticas de la gandalle, y estábamos a las 4 de la mañana. Mira, más o menos una pequeña narrativa. Elegimos, ya votaron ellos, obviamente nosotros votamos en contra, se eligen los consejeros, y a las 4 de la mañana, como arte de magia, llegan los tres consejeros que iban apenas a ser electos, supuestamente, vestiditos, bañaditos, muy guapos, para tomar protesta. O sea, hazme el favor. Los tenían guardados porque ya lo tenían armado, ya traían su cochupo con todos los demás partidos políticos, y inclusive hubo dos compañeros, uno de MC y otro del PRD, que también se pusieron en contra de este albazo que nos dieron ahí en el Congreso, ¿no?
Con bien, pues realmente nos sorprende todo esto, porque se supone que nuestros representantes están para cumplir y hacer cumplir la ley, y son ellos mismos los que violan esto, porque se supone que acababan de aprobar la reforma que indica que se debía acreditar un examen a través de esta comisión. Lamentablemente, pues, son los primeros que violan las leyes quienes las hacen y quienes nos representan. Gracias, gracias a Bruno Blancas. Ahí estamos pendientes con algunos otros temas. Diputado, buen día y excelente inicio de semana.
Gracias a ustedes y estamos al contacto y un abrazo para todos.
Gracias. Nos vamos a ir a la pausa, ya regresamos con más información para seguir comentando sobre estas y algunas otras cosas aquí en Puerto Vallarta. Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más. Existen padres de familia vallartenses que día a día arriesgan su vida por los demás. Déjeme comentarle que ellos son ejemplo para la sociedad y especialmente en estos momentos difíciles que vivimos, como es esta pandemia. Tal es el caso de Adrián Hernández. Él es paramédico de Protección Civil. Javier Frías nos tiene la historia.
Este domingo 21 de junio se festejó el Día del Padre y durante esta pandemia existen muchas personas que arriesgan su vida por la de los demás, al mismo momento que luchan día a día por su familia. Ejemplo como muchos en Puerto Vallarta es el de Adrián Hernández Santana, paramédico de Protección Civil y Bomberos, padre de dos hijas, una de 5 y una de 12, casado durante 13 años con María Gabriela Sánchez y que cada día enfrenta al coronavirus aún arriesgando su vida. Adrián se levanta a las 5 de la mañana para alistarse y dirigirse a su trabajo, no sin antes despedirse de sus hijas, que aún duermen, y de su esposa que lo apoya.
Me despido de mi familia. Normalmente, pues mis hijas están dormidas a esta hora. Me despido de mi esposa y me dirijo rumbo a mi subestación. Ahí llego, recibo mi equipo de trabajo, mi unidad, todo con las medidas de seguridad. Y empezamos desde las 7 de la mañana, una jornada de 24 horas.
Adrián relata lo difícil que ha sido llevar el rol de paramédico y papá, hecho que le ha cambiado la vida.
Sí, nos cambió desde la forma de pensar a nuestros hábitos esto de la pandemia. Cuando recién empezó esto, fue muy difícil, porque yo en especial tuve que a mis hijas mandarlas con sus abuelos por parte de mi esposa, porque se me hacía que no era muy seguro y tenía que aislarme yo de mi familia, estar yo en un solo cuarto cuando me tocaba atender un paciente que quedaba sospechoso o daba positivo al COVID. Tenía que aislarme y tomar mis medidas, porque no nada más se contamina uno, sino que puede contaminar y poner en riesgo a su familia.
Para fortuna de Adrián, desde hace 15 días sus hijas ya están en casa. Aún así, las medidas preventivas no han disminuido y esto le da la oportunidad de convivir un poco más con ellas.
Pues me toca ya hacer el papel de padre y de niñero a la vez, porque mi esposo se va a trabajar, entonces me quedo yo llego, me meto a bañar, les preparo el desayuno, desayunan y ya las dejo, ya sea como ahorita, que tienen sus tareas, haciendo todo, les pongo a hacer un quehacer y yo trato de descansar un rato, pero pues hay veces que no me dejan, es imposible, son muy interactivas.
Una jornada de 24 horas llenas de estrés, presión y sobre todo el riesgo de contraer el coronavirus requiere de un gran motor, el cual, para Adrián, es su esposa y sus dos hijas.
Ellos mismos te dan ese extra de que quiero estar ahí con ellas. Hay veces de que me gana mucho el sueño, pero no, ahí tengo que estar. Es muy fuerte para ellos lo del encierro, de permanecer ahí bajo esas paredes, pero pues tenemos que buscarles actividades, les tratamos de buscar actividades o hacer algo con ellas. Ellas mismas son el motor, el extra que nos hace sacar.
Ejemplos de vida como el de Adrián se repiten por toda la ciudad. Vallartenses que día a día luchan por salir adelante de esta pandemia y sacar adelante a su familia, pues están conscientes que el reto es difícil, pero tienen la esperanza de que esta ciudad vuelva a renacer dentro de todas estas calamidades y poder vivir en paz y seguros. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, gracias a nuestro compañero Javier Frías. ¿Tenemos una pausa? Regresamos con más información y bueno, quiero comentarles, amigos del auditorio, qué hacer cuando una autoridad, en este caso del Senjure, optan por esconder la cabeza como las avestruces cuando son situaciones negativas las que están enfrentando algunos internos. Al regreso de la pausa le voy a comentar del Senjuri, de la situación de violencia que sí hay al interior del penal, pero el director dice que no pasa nada, que todo es miel sobre hojuelas. Y desde aquí le decimos al maestro Jorge Eduardo Díaz Santana Vázquez que las cosas no son como él dice. Él le ha dicho a otros medios, compañeros, que respeto su trabajo, que ahí no pasa nada, que todo ahí está miel sobre hojuelas, que todo está muy tranquilo. Y no es así. No es así porque nosotros tenemos información y lo que estoy diciendo lo sustento. Y yo comentaba sobre el señor Jorge Luis Sánchez, que fue agredido por otro interno con arma blanca, que bajo el influjo de la droga lo... Imagínese estar ahí recluido y luego recibir dentro del propio penal una agresión que pone en riesgo su vida, porque usted, a los que nos sintonizan por redes, van a ver usted el calibre de las heridas. Y el director dice que no pasa nada, que ahí todo está muy tranquilo. No, la situación se ha relajado en el penal. Y dicho, y lo digo abiertamente, yo tengo información cómo se ha relajado en el ámbito personal, en el ámbito de los custodios, en el ámbito de todo, se ha relajado. Ahí por tener un celular le cobran. Digo, no es sorpresa, pero esto ya no era en el penal, ya no era en el Senjure, y estas prácticas han vuelto. Y la cuestión de muchas cosas que no debieran existir en el penal están de regreso. Entonces, no, director, las cosas no son como usted dice. Lamentablemente se han pedido las entrevistas a nivel estatal y nos traen dando vueltas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos información de lo que sí pasa, de lo que ahí quieren ocultar. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Amigos del auditorio, ¿por qué estamos comentando esto del Senjure, del penal aquí de Ixtapa, de que hay cosas que se quieren tapar, como dicen, el sol con un dedo? Estamos tratando de evitar que más adelante haya otro tipo de situaciones, porque no se crea el mismo personal, los propios internos, algunos custodios, porque no son todos los que cobran, y la corrupción que haya y otras cosas más que tenemos obviamente evidencia. Pero déjeme comentarle, vamos a esperar a que haya un muerto. ¿Qué hubiera pasado si al interno se le pasa la mano y no alcanzan a llevar al interno, a Jorge Luis Sánchez, no lo alcanzan a llevar al hospital, porque allá adentro no lo podían atender? Entonces, ¿de qué estaríamos hablando ahorita? ¿De que hubo un muerto? Y entonces sí, lo que desencadena todo esto, como lo que pasó en un penal, en la riña que hubo en mayo pasado, o sea, y que después se vuelve toda una noticia, no solamente local, nacional, internacional, y eso me parece que es lo que buscan en el penal de aquí de Ixtapa. Y déjenme comentarles, y les voy a compartir para las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales, y para los que nos escuchan, quiero decirles, y ha sido una forma, yo antes de comentar algo, pues obviamente debo de tener los elementos, ¿verdad? Y desde el momento que tenemos fuentes informativas en todas partes y en todos los niveles, en esto del penal tenemos las fotografías y con ellas no nos va a poder decir Jorge Eduardo Díaz Santana Vázquez, director del Senjure, que todo es miel sobre hojuelas, que todo está bien, que todo está en calma, que no pasa nada. No, sí pasa. Y puede pasar más si no hacen lo que tengan que hacer y poner orden. Ahí les voy a decir cómo empezó esto de querer entrevistarlo. ¿Cómo empieza todo? Resulta que nosotros tenemos información hace un par de semanas, casi el mes, estaban muy preocupados porque no habían ido los médicos a hacer un análisis, querían saber cómo estaba la gente de la interna, tanto empleados y internos del Seinjure, porque del coronavirus, pues estaban, usted sabe, con esta situación y con lo que se maneja en Puente Grande, pues querían saber si, cuándo iba a ir la jurisdicción sanitaria. Bien, mi compañero Javier Frías, le pido de favor que entreviste al titular de la jurisdicción sanitaria, Armando Pérez Oliva. Tenemos el audio que lo vamos a compartir el día de mañana, por ejemplo. Y dice Armando Pérez Oliva, no hemos ido porque esto es a petición de parte. Es decir, que el director del penal no había solicitado la presencia de la jurisdicción sanitaria. Nosotros hablamos a Guadalajara, queremos una entrevista con el director porque no ha solicitado la presencia del Seinjure. A la semana, el director va a Guadalajara, hasta la semana después, pues ya va la jurisdicción sanitaria a hacer una evaluación. Pero no solamente queríamos hablar de eso, queríamos hablar de otras cosas. Y mientras estábamos en ese estira y afloja, pues resulta que nos empiezan a hablar y nos empiezan a decir todo lo que está pasando. Conozco algunas personas con las que hemos tenido la oportunidad de platicar personalmente aquí en Señal Informativa, que nos han traído fotografías, que nos dicen pasa todo esto, esto ya no ocurría, como empleados, como trabajadores, pues nos sentimos inseguros, pero también pudiera pasar esto y al otro. Entonces, pues así están las cosas, amigos del auditorio, y lo dejo hasta aquí, pero las cosas en el penal no están bien. Vámonos a otra información esta mañana y les comento que en lo que más de la pandemia se han apercibido alrededor de 3,000 comercios en Bahía de Banderas por no seguir las pues esta serie de situaciones entre la contingencia, las medidas sanitarias. Javier Santos, te escuchamos.
En lo que va de la pandemia se han apercibido alrededor de 3,000 comercios en Bahía de Banderas, así lo afirmó Angélica Rodríguez, titular de Padrón y Reglamentos del municipio de Bahía de Banderas, quien destacó que en la ciudad se han estado realizando operativos en la semana pasada para que los negocios cumplan con las medidas sanitarias exigidas por la ley. En estos lugares la gente se resiste a cumplir con las normas de sanidad, señaló la funcionaria. Habla Angélica Rodríguez, titular de Padrón y Reglamentos de Bahía de Banderas.
El apercibimiento de lo que hemos llevado a través desde el inicio que se dio la cuarentena, hemos apercibido pues alrededor de 3,000 por ahí comercios, en donde no ha, se les cuesta un poco más acatar las indicaciones o que cumplan, pero hemos cerrado negocios, sí, eso ha sido muy bajo, por medio de clausura, casi la mayoría fue por ley seca. Ahorita lo que es cerrar negocios son pues porque todavía no están con autorización de abrir, pero solamente es mediante invitación. En sí, para una clausura solamente fueron por violar los reglamentos municipales.
La funcionaria municipal expresó que las visitas realizadas por personal del área a los negocios tiene como fin la de advertir a los comerciantes para que se certifiquen y cumplan con los protocolos. Negó que exista mano blanda y subrayó que a la fecha se han clausurado 10 negocios.
Tenemos así en clausura como de 8 a 10 comercios. La mayoría fueron con venta de bebida alcohólica. Sí, ahorita hemos hecho también alrededor de 3 comercios, de 3, pero son restaurantes que se tuvieron que clausurar precisamente porque no cumplieron las medidas, porque el área de bar, que se le puede llamar, bueno, pues es, lo confunden con el de restaurant bar. Entonces nos piden y lo piden a todo aquel restaurantero, pues que no tengan esa aglomeración dentro de sus establecimientos, y esa es la parte que pues nosotros estaremos vigilando, que no haya aglomeración, ya que les marca el porcentaje de servicio que deben de tener en el interior.
Finalmente exhortó a los comerciantes a cumplir con la normatividad sanitaria y evitar aglomeraciones. Por cierto, este domingo, y pese a que no hubo venta de alcohol, el alto relajamiento social estuvo a la vista. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier Santos. Amigos del auditorio, estoy recibiendo llamadas y muchos videos del auditorio que nos dicen que están tirando más árboles, que siguen con las máquinas. Gaby, buenos días.
Hola, buenos días, Susana. Buenos días a todos. Pues únicamente reportando como el deber ciudadano que tenemos de la nueva cuenta de trabajos ahora del otro lado del río. Estoy enviando unos videos de compañeros que están ahí mismo. Y bueno, lo que estamos queriendo hacer es otra manifestación ahora mismo, una manifestación pacífica, guardando las medidas de sana distancia que requerimos, pero demostrar que primero existen investigaciones que se están haciendo, no se han presentado ningún tipo de resultado, existen denuncias ante Profepa, ante las autoridades correspondientes, y no es justo que las autoridades estén ignorando todo lo que está sucediendo alrededor, dando de nueva cuenta luz verde a los trabajos con maquinaria en este lugar. Entonces, bueno, pues solamente quiero invitar a la ciudadanía a que reporte, a que se manifieste y hagamos desde nuestra parte lo que sea posible para detener este tipo de atrocidades.
Gracias, buenos días, Gaby.
Bueno.
Y bueno, quiero decirles que no solamente es ella, tenemos aquí algunas otras personas que nos están llamando, que nos están pasando en este momento fotografías y videos. Vamos a seguir con esto, pero antes, hoy es lunes y vamos con el comentario del rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez. Doctor, buenos días.
Muy buenos días, Susana, a los amigos en cabina y a todos los radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara. Muchos de los ciudadanos de Vallarta se habrán dado cuenta que esta semana, con el propósito de hacer acciones de desasolve en el río Pitillal, se removió en el tramo del puente de la avenida Francisco Menir Asensio y la avenida México un bosque de galería que crece a los márgenes de este río. Son entendidas las acciones de mantenimiento que permitan mantener el flujo de los ríos en zonas urbanas y con ello evitar inundaciones en las áreas aledañas. Sin embargo, estas obras de limpieza no significan nunca la alteración de los procesos ecológicos y de servicios ambientales que los ríos y sus bosques representan. Por lo general, en nuestro municipio, las inundaciones se dan porque se han invadido o permitido construir en zonas bajas propensas a inundarse. A esto le agregamos modificaciones a los cursos naturales de ríos y arroyos, lo que genera condiciones de riesgo permanente en la ciudad, como las nuestras, de inundaciones ante avenidas torrenciales de lluvia. Una vez que permitimos asentamientos de viviendas en zonas bajas y a los márgenes de los ríos, a las nuevas derivaciones hidrológicas, tenemos que fortalecerlas con la infraestructura que la naturaleza nos brinda para mitigar las condiciones de vulnerabilidad del nuevo cauce, como son los bosques de ribera o de galería, que hemos perdido, por cierto, y están amenazados en nuestro país. En el río Pitillal y en sus márgenes se ha permitido a lo largo de muchos años, estoy invadido por una gran cantidad de llamadas del ayuntamiento ahorita, pero voy a continuar con mi mensaje. Se han venido perdiendo una gran cantidad de bosques de galería en nuestro municipio, y de alguna forma nos ha venido afectando este sostenimiento que tenían estos cauces originales, ahora artificiales, por cierto. De esa forma es como hemos venido perdiendo lo que hemos recuperado por 20 años en el bosque de ribera de Puerto Vallarta y que se ha restaurado de manera natural sobre los bordos. Que quede claro que las colonias inundan porque se les permitió los asentamientos en las zonas de inundación, en zonas de riesgo por inundación. Eso nunca debió de haberse permitido. Hoy tenemos un río con condiciones alteradas y de riesgo permanente. Por ello es importante que el reforzamiento de estos diques de terracería se fortalezcan con los bosques de ribera, recuperando con ello estabilidad y seguridad en su configuración. Por otro lado, los diversos servicios que nos brinda la naturaleza, como son la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Este margen del río es ahora muy importante para los ciudadanos locales, ya que no se tienen suficientes áreas de recreación en el municipio, y este es uno de los pocos que ha venido brindando este servicio en sus márgenes. ha sido un espacio también educativo en el que un buen número de ciudadanos contempla su flora y su fauna, así como de actividades recreativas y de salud como son las caminatas, el trote y el paseo de bicicleta, solos o en familia. Por todo ello es importante que no se hagan más acciones equivocadas en materia de asentamientos humanos, de reemplazamiento de ríos y arroyos y alteraciones en los ecosistemas ribereños. El río Pipillal, en un margen de 1 kilómetro, tuvo la desaparición de cerca de 50 hectáreas de bosque de galería y todas las especies que en ella se ubican. No puede ser entendido esto de otra forma más que un impacto ambiental severo a los bosques de galería en nuestro municipio. Los ciudadanos de Puerto Vallarta, estoy seguro, seguiremos vigilantes de que no se violen más las normas ambientales, se generen las sanciones correspondientes y el programa de recuperación que hasta ahora lo ha afectado. También esperamos que la Profepa intervenga. Ya han sido muchas afectaciones en nuestros municipios, en la zona montañosa arriba, en la zona sur, cerca de Garza Blanca, en los humedales y los ríos. No podemos permitir que esta historia de daño ante la vulnerabilidad del cambio climático persista en esta hermosa bahía. Muchas gracias por su atención a todos. Cuídense y manténganse en casa.
Gracias al rector Jorge Téllez. Y comentarles que seguimos con llamadas y mensajes del auditorio. Buenos días. Buenos días.
Buenos días, ¿es conmigo?
Sí, adelante, para que nos comente sobre los videos, sobre las fotografías y sus comentarios sobre el río en estos momentos.
Sí, muy buenos días. Pues a pesar de todo lo que ha habido y que se cometió el ecocidio río abajo, el día de hoy pasaron con sus máquinas más arriba de Avenida México y siguieron tirando árboles y tomando la decisión de qué árboles tirar la persona que va manejando la máquina. No es posible que con todo lo que ha pasado les da lo mismo y siguen haciendo absolutamente lo que quieren y no pasa nada. No hay una manera de pararlos.
Gracias por sus llamadas, gracias por sus videos. Y ahí están, amigos, pues yo estoy aquí sentada, aquí estamos trabajando con mucho gusto y tenemos estos reportes por parte de los ciudadanos. Vamos a darle seguimiento. Que tenga usted un excelente día, buen inicio de semana. Gracias por su participación y reconozco la participación de la comunidad, de la gente que sintoniza Radio Universidad de Guadalajara y desde luego en este momento le damos seguimiento al asunto. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Javier Frías, Daniel Valencia, gracias y desde luego también a José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, agradeciendo desde luego también a mis compañeros reporteros que hacen posible Señal Informativa.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.